Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los despiertos y macetudos componentes del hiperespacio. Hoy en el estudio 1 contamos con don Eduardo. Edu,
hola, buenas noches.
También contamos con don Héctor. Y no, Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y también con don Brunildo. Bruno,
bien hallado.
Presentados todos los que están, nos adentramos en el espacio que, como siempre, lo traemos con los temas más interesantes y mejores que hay en el mundo entero mundial. Pero antes, un estreno musical y hoy, fíjate, traemos a Days of Us, un EP de 6 pistas de U2 que ha lanzado, o que lanzó ayer miércoles de ceniza, por sorpresa. Una colección independiente de 5 nuevas canciones y un poema, lo que ellos consideran una respuesta inmediata a los acontecimientos del momento, inspirada en personas extraordinarias y valientes que luchan en primera línea por la libertad. Esto según los chicos de U2. Como primer adelanto, nos deja Youth Eternally, acompañados de Seridans y de Taras Topolia, cantante ucraniano convertido en soldado debido a la guerra contra Rusia. Y que, bueno, pues para nosotros es una alegría que vuelva a U2, aunque sea de esta manera. Así que con U2, Ed Sheridan y Taras Topolia, os dejamos bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan Bey.
Hey.
Pues llega el momento al hiperespacio de Sálvese Quien Pueda con don Brunildo. Bruno. Todo tuyo, don Brunildo.
Buenas noches, estimados colegas de Cable Colgando. Exceomo, presto y dispuesto de nuevo para dejarme llevar, para levantar la voz, para arrancarme sin más y a ver qué me dicen después de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Retomo en el día de hoy el tema de la mitología. El tema de la mitología que dejamos aparcado hace programas. La mitología y cómo la tenemos presente todavía a día de hoy en algunos de nuestros síndromes, de nuestros complejos, de nuestras filias, de nuestras fobias y de nuestras manías. Comencemos por el síndrome de Diógenes. Diógenes nació en Sinope, en Grecia, en el año 413 a.C. Vivía en un tonel, en una tinaja, y su aspecto era sucio y descuidado. Comía en compañía de perros y hacía sus necesidades en público. Su estilo de vida era austero, rozando la indigencia. Platón dijo de él que era un Sócrates que se había vuelto loco. Es considerado el representante de la filosofía cínica, debido a su carácter transgresor y sus críticas a las altas esferas. Pues bien, lleva su nombre el trastorno psicológico por el que un individuo acumula trastos inútiles de los que se niega a desprenderse. Puede aparecer en cualquier persona y de cualquier nivel social, pero habitualmente se presenta en ancianos solitarios, muy preocupados por una ruina económica que no es real, y quienes lo padecen suelen vivir voluntariamente en la más extrema pobreza. Una de las características es la nula conciencia de la enfermedad. Los primeros en denunciar el estado del enfermo acostumbran a ser los vecinos o familiares, ya que la situación de falta de higiene puede llegar a causar verdaderos problemas en el vecindario, además de peligrar la salud del anciano.
Hierba de plástico, premios de la televisión por cable, peceras llenas de piezas de máquinas de pinball, palomitas de microondas aún en su recipiente, muestras de champú, detergente, whisky...
Siento decir esto de la señora de los gatos, pero creo que esta loca acumula compulsivamente. ¡Alto, alto, alto! Un dispensador de espuma de afeitar caliente en perfectas condiciones. No sé cuántas veces ha gritado Homer angustiado porque su espuma estaba templada. ¡Oh, uy! Y un boli del Hilton de Milwaukee. ¡Oh! Un contestador automático de los 80.
No hay nadie en casa.
Todos los libros de Salinger excepto El guardián entre el centeno. ¡No! Protectores de pizza usados.
Está loca, pero está buena.
Cuidado que esto que hemos visto no nos provoque algún otro mal. Algún otro mal como el síndrome de Ulises. Ulises fue un semidios que debió afrontar múltiples peligros lejos de los suyos y que, pese a su condición, padeció enormemente. De él destaca su participación en la guerra de Troya, que ya hablamos en el programa, no el anterior, sino el anterior en el que estuve yo.
Efectivamente.
Y el regreso a su tierra, donde se enfrentará a diversas situaciones de riesgo que pondrán en peligro su vida. Consiguió superarlas con cierta ayuda y llegar a su destino donde le esperaba su familia. En psicología, el término oficial de síndrome de estrés crónico y múltiple es el denominado síndrome de Ulises, y es un conjunto de síntomas que se deriva de estresores graves asociados a la emigración. Uno de los factores que más contribuyen es la escasez de recursos económicos, las condiciones extremas en las que viajan y en las que viven muchos migrantes del siglo XXI. Y también en su soledad. Aunque puede afectar a personas de todas las edades, es más habitual, de nuevo, en las personas ancianas y en las de mediana edad. Esto se debe probablemente a factores como el menor número de oportunidades de socialización y la mayor dificultad para aprender el nuevo idioma. También para adaptarse a una distinta cultura. Los síntomas, aunque varían según el caso, se pueden clasificar en 4 categorías: ansiedad, depresión, disociación, trastornos somatomorfos y otros problemas son la baja autoestima, el descenso del rendimiento, el consumo excesivo de sustancias como el tabaco, el alcohol o síntomas dolorosos gastrointestinales, óseos o musculares.
A nosotros no nos pillas.
Por ahora no creo que tengamos ahora mismo que...
Ni el alcohol, ni el tabaco, ni nada.
No, y que no tenemos ahora mismo intención de emigrar.
Efectivamente.
Y relacionando doblemente a este semidios y su síndrome, vamos a finalizar con el síndrome de Penélope. Penélope fue la esposa de Odiseo, rey de Ítaca. Durante los 20 años de ausencia de Odiseo, Penélope demostró ser su esposa fiel, manteniendo a su marido en la memoria y resistiendo la presión de los nobles de Ítaca que pretendían casarse con ella. Consiguió engañar a todos sus pretendientes, haciéndoles creer que se casaría con uno de ellos cuando terminase de tejer el sudario de su suegro. Pasaba los días tejiendo y las noches destejiendo. Cuando su marido llegó y mató a todos los pretendientes, esto siempre tiene final feliz, sí, ¿ves?
Por supuesto.
Tuvo que revelarle que conocía el secreto de una de las patas de la cama para que Penélope se convenciera de que era su marido. Pues bien, bueno, esto no vamos a profundizar, era un secreto, sí, que tenían dentro de una de las patas, de
es.
Que si cojeaba, que si estaba hueca, bueno, lo vamos a dejar. Pues bien, en la actualidad da nombre al dolor psicológico de las mujeres ocasionado por la migración de su amado. Por eso está la relación con la de Ulises, ¿vale?
Claro, claro.
Generalmente lo padecen las mujeres que en la ausencia del marido tienen que ejercer como cabezas de familia en solitario. Y a esto se le suma la responsabilidad de cuidar del hogar. Esto genera un trauma de disociación cuyas consecuencias a largo plazo implican efectos profundos y duraderos, provocando estrés, ansiedad, depresión, cansancio crónico e hipertensión. Filosofía cínica. Es la rama de estudio filosófico que cree que la felicidad se logra renunciando a los placeres materiales y a las normas sociales, adoptando un estilo de vida de perro. Kion en griego.
No suena.
De ahí viene Kion, Sion, cínico, ¿vale?
Sí, sí. No, ¿y de qué nos sonará todo esto?
¿De qué nos sonará? Y con cautela, queridos. Hay tanto idiota ahí fuera. Sálvese quien pueda. Qué tristes están los que se fueron. Qué tristes están los que se perdieron. Lo que importa es la locura. ¡Locura! Mientras la noche espera la luz de la mañana.
Qué tristeza que se fueron. Hiperespacio. Radio Color.
Es el momento de los estrenos de cine aquí en el Hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que el tiempo dirá si vamos a ir a ver. Pero aquí las tenemos. ¿Dónde? En el Hiperespacio. ¿Para qué? Para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Greenland 2, Migración.
Las agencias espaciales que rastrean este fragmento predicen una posible extinción. Las mayores posibilidades de supervivencia están en Groenlandia.
¡Vamos, vamos, vamos!
Escúchame, hijo, no importa lo que pase. Porque siempre estaremos juntos.
Nuestra situación está empeorando. ¿Creemos que hay algún lugar a salvo de todo esto? Creemos que las paredes del cráter impiden que se formen tormentas radiactivas. Es una zona segura, con aire respirable y agua potable.
Está en el sur de Francia. ¿Cómo vamos a llegar allí?
Bueno, pues hablamos de una producción americana dirigida por Roman Welch y interpretada por Gerard Butler, por Morena Baccarin y por Roman Griffin Davis. Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, como hemos visto o como hemos oído en el tráiler, Jeff Garrity, junto a su mujer Allison y a su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo 5 años para buscar una zona en Europa que podría ser habitable. Juntos emprenden un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno. Película que ha conseguido críticas dispares. Hay que decir que igual de buenas que de malas. Dicho esto, nos vamos a pasar al segundo estreno que os traemos hoy, que se llama Sin Conexión.
Son 15 pavos.
¿Por una copa?
Hey.
¿Qué hay?
¿Por qué ella no paga los 15 pavos?
Se ha apuntado al micro abierto.
Hay sangre fresca esta noche. Demos un fuerte aplauso para Alex Novak.
Creo que me voy a divorciar. Lo sospecho porque ahora estoy viviendo en un apartamento solo. Y mi mujer y mis hijos no están. Es probable que la pista sea esa.
Supongo que ambos nos fuimos distanciando.
Siempre habéis sido muy distintos.
¿Y papá y tú no?
Tu padre es un inmigrante, ¿sabes?
Lo sé.
Yo siempre he tenido debilidad por lo exótico.
Mamá, joder. Estoy con monólogos.
¿En serio?
No pienso dejar el trabajo para irme de gira. Es algo que me hace ilusión.
En este caso os hablamos de otra producción americana dirigida por el famoso actor Bradley Cooper y protagonizada por Will Arnett y por Laura Dern, que para mí es una de las mejores actrices en activo en Hollywood y ya tiene la señora ya una edad. No voy a decir exactamente, pero una edad y vamos, que está igual que siempre. Bueno, pues película que nos presenta a Alex y a Tex, que mientras su matrimonio se desmorona, buscan reinventarse y enfrentarse a viejas heridas y nuevas identidades, como hemos estado escuchando en el tráiler que Alex quiere convertirse en monologuista. Unidos por sus hijos, deberán aprender a convivir con el pasado y encontrar sentido a la vida después del amor. Película que ha conseguido buenas críticas en este caso, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar al tercer estreno que os traemos hoy, que se llama El fantasma de mi novia.
Buenos días. ¿María Soler?
Esta mañana ha venido su marido a comisaría.
¿Para qué?
A denunciar su desaparición.
Pero este tío es gilipollas.
Ven al parque, no han pasado cosas.
¡Hostia puta!
¡Tu mujer!
¿Pero le podemos hacer ver que fue un accidente?
Nadie creerá en un homicidio culposo, soy tu amante. Si vas a denunciar su desaparición, tenemos que dejar pruebas de que has estado buscándola.
O sea, que me lleva ni 24 horas desaparecida.
Sí, pero es que no es muy normal.
Y me han visto amenazarla en público.
¿Tú a ella?
Empezó ella, me dijo que iba a matarme.
¡Ay, Dios mío! No puedo hacer nada, estoy fatal.
A ver que yo me entere. ¿Crees que María ha vuelto de donde quiera que esté?
Se aparece para atormentarme.
No sabes lo que ha hecho el imbécil de Fernando.
Producción española dirigida por María Ripoll y protagonizada por Javier Rey, por Loreto Mauleón y por María Arbas. Película que nos habla de Fernando, que está atrapado entre su matrimonio y un amorío y que se enfrenta al caos, como hemos oído en el tráiler. Además, tras el aparente atropello accidental y mortal de su esposa a manos de su amante, él decide encubrir el accidente a la policía fingiendo que su mujer lo ha dejado y que está desaparecida, que no. En fin, el caso es que él de repente empieza a verla y a escucharla por todas partes. Así que, sumido en la confusión y en la paranoia, el hombre ya no sabe qué hacer. Película con críticas regulares, tirando a malas.
¿Qué me dices?
Sí. Mira, yo digo, mira, luego hablamos de... Hemos hablado muchas veces de estas situaciones, de películas que por mira, si es por lo que es los actores, bueno, pues en un momento dado podría decir, bueno, Javier Rey, que es un pedazo de actor, para mí, para bajo mi punto de vista, y la María Arbas, que está saliendo en Machos Alfa, en la otra, en la de Más Allá, que bueno, que podría tener su tirón. Pero es que una de las críticas, como ha leído antes Edu, lo que decía era que película que ya roza el costumbrismo de los años 90-80. Claro, yo he dicho, me he planteado, digo, sí, claro, esta gente va a subvencionar.
Claro, claro.
Y que a lo mejor al cine, que es lo que hablamos, bueno, a lo mejor con suerte la ponen un día en Telecinco o en Antena 3 o en cualquier tele de estas generalistas y te la tragas y la ven un millón de personas o yo qué sé, la mitad. Pero tío, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Ya te das cuenta con lo dificilísimo, porque tenemos un caso cercano, con lo dificilísimo que es encontrar financiación para una película española.
Muy difícil.
Muy difícil, muy 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 difícil.
Y pero que cuando la consigues haces una castaña como
sí,
esta.
Sí, claro, pues a eso iba, Juan.
Y perdón que me posicione.
Sin haberla visto.
En fin. El cuarto y último estreno que os traemos hoy se llama El agente secreto.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí.
¿Ese es Armando?
No, se llama Marcelo.
¿Armando? ¿Armando?
Si yo estuviera en tu lugar, me largaría. Debemos defender lo que aún tenemos. A ti y a mi nieto.
No sabes con quién te estás metiendo, chaval.
Un brindis por un Brasil mejor, con menos maldad.
A ese hombre lo mataría con un martillo.
¿Tú vas armado?
No, pero sé usar un martillo.
Producción brasileña dirigida por Kleber Mendoza y protagonizada por Wagner Moura, por Javier Leone y por Udo Kier. Película que comienza en el año 1977 durante la dictadura militar brasileña, donde Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se va a dar cuenta de que la ciudad está lejos de ser un refugio en el que busca una tranquilidad, ya que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él, como hemos oído en el tráiler. Película que ha conseguido buenísimas críticas, pero buenísimas críticas, y que tiene 4 nominaciones a los Oscars de este año 2026, como mejor película, mejor actor principal, mejor película internacional y mejor dirección de casting. Aparte de ir cosechando premios por todos los festivales donde ha pasado, incluyendo los pasados Globos de Oro, donde consiguió los premios a mejor película extranjera y actor principal. Para los que no le pongáis cara al actor principal, que es Wagner Muroa, es el que hizo de Pablo Escobar en la serie de Narcos famosa de Netflix.
Peliculón.
No, yo cuando has nombrado al agente secreto he pensado en Anacleto, o sea, no te lo, te lo juro. Y luego cuando has estado comentando de
que las que claro, el cine español en comparación
así
con el
extranjero. Y claro, cuando he visto que estaba basado en la vamos en el golpe militar de sí. de Castelo de Castelo Branco en el 70 y la música.
Esta música que estamos oyendo es Ennio Morricone.
Sí, sí, sí.
Banda sonora de Ennio Morricone.
Digo, hostia, me interesa, tío, de cuando la dictadura militar de la Quinta República Brasileña.
Cuando os hablé en hace tres o cuatro programas que hablamos de lo que os hablé de las nominaciones que habían batido el récord y tal, y os comenté, bueno, pues hay alguien que nos puede quitar la película mejor, vamos. Película internacional, que está no solo esto, sino que los Globos de Oro, este hombre le quitó el premio a Leonardo DiCaprio. Por la película del...
Ya sé cuál.
Del Paul Thomas Anderson. O sea, me refiero que estamos hablando es que de peliculón.
Me gusta la música, me gusta el tema, me disgusta el nombre.
Sí, eso sí.
Me falta, es que me tiro a Anacleto, o sea...
Sí. Pero es que se llama así.
Pero se llama así.
Un agente secreto.
Y ya está.
Esta película además la tiene Amazon Prime, ¿no?
No, de momento no.
No. Me refiero que ya está, que es la que lo subvenciona, con lo cual sí, en los meses pero, estará ya.
Pues yo mira. Creo que antes de que sean, seguramente la podamos ver antes de que sean los Oscars, que son el 15 de marzo.
Pues yo esta la voy a ver.
Esta, mira.
No, yo también.
No es mal día para ir a quedar.
Y además, es que a mí me cae genial el actor este. De,
yo creo que de Plomo Narcos Plata. Ya nos ganó a todos.
Sí,
¿no?
sí.
Plomo Plata.
Sí. Es que está muy bien. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora, antes de irnos a los archivos singulares con don Eduardo Edu, os vamos a dejar con Kamikaze, el tercer álbum de Agorafobia. Un trabajo con 11 cortes con Eyes Never Lie como primer single. Con ellos os dejamos.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Es el momento de los archivos singulares con don Eduardo Edu. Todo tuyo, don Eduardo.
Hola, buenas noches. Pues vamos a ver, hoy, a ver cómo lo digo yo todo lo que os vengo a hablar. Hoy en día, con las prisas, nos volvemos cada vez más despistados. Además, cada vez más tontos. Esta semana, unas niñas...
Yo soy experto en eso.
Y yo igual, por eso, no se ha pasado. Mira, pues mira, muchas veces nos pasa a vosotros que dejas el coche aparcado en un sitio y dices, madre mía, ¿dónde dejar el coche?
Sí.
¿Eh?
Principalmente me pasa.
Sobre todo después de 10 cubatas.
No, pero no. Sí, bueno, está bien. Pero
te voy a comentar,
no.
Edu, y me pasó una vez que me tuve que ir al trabajo en autobús y tuve que irme, pedí permiso y puse una denuncia porque pensaba, ¿sí?, que me habían robado el coche en Madrid. Sí. Luego lo comentó. Sí, sí.
Pues bueno, esta es mi denuncia. Yo os voy a contar una cosa. Yo también aparqué el coche en un sitio. Se lo llevó la grúa y lo aparcó en otro lado. Sí, en vez de multarme,
lo hacen.
Y yo creía que me lo habían robado. Y me bajo a la Policía Nacional y les digo, oye, que me han robado el coche, que quiero poner una denuncia. Y me dice, ¿pero has llamado primero a la policía local? Digo, pues la verdad que no. Digo, pero como no lo he visto, digo, pues me la han robado. Me dice, llama a la policía local. Llama a la policía local. Y efectivamente me dicen, ¿su coche es la matrícula tal, 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 tal? Y digo, sí. Dice, pues está aparcado un poco más arriba. Digo, pero que pensaba que me lo habían robado. Pero por, y dice, no, es que ahí había que poner unas carpas y no sé qué historia. Y me lo dejaron ahí.
Porque esto, claro, muchas veces es metedura de pata. Llamas a la policía en estos casos, porque a mí me pasó una vez también que no sabía dónde dejar el coche y a ver alguna, lo que estaba contando Juan Pedro.
Lo mismo.
Y me dijo lo mismo. Dice, está, dice, aquí no está. Digo, leche, pues que yo no. Y no me acordaba que lo había movido en un momento y lo había movido y lo había encontrado.
Pero es que debe ser una cosa habitual. O sea, eso de llegar allí. Sí. Quiero poner una denuncia que me ha robado el coche. Claro. ¿Has llamado a la policía local?
Has llamado primero.
Y esa, o sea, cosa... entiendo que habrá alguna gente que haya llamado y que efectivamente le ha robado el coche, pero que muchas de los casos es lo que estás diciendo.
Claro, claro.
Que te vas y cuando te quieres dar cuenta. Está el coche con los locales porque a lo mejor lo has aparcado mal o porque
les estorbaba
mañana...
para algún evento.
Claro,
lo...
Ahora, sin embargo, utilizamos mucho las redes sociales, o sea, y los teléfonos móviles. Por ejemplo, vas a aparcar un parking y cuando vas a aparcar un parking, lo primero que haces, bueno, yo por lo menos, y muchos de vosotros, me imagino que vosotros también, es hacer una foto al coche,
sí,
y al hacer una foto al,
y al
a donde está aparcado, sí, sí, y luego coger la tarjeta del parking y apuntar con un bolígrafo que tengo en el coche que tenemos todos y apuntar la plaza. Para cuando vas a buscarlo, ¿no?
Yo con
pues
la foto
todas
me
esas
vale.
cosas.
Todas hay esas... que mirar el color del parking.
Claro, el color del parking. Claro, rojo 17, planta B.
Menos 2.
Pero eso sale.
Es que creo que hacemos todos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Hoy en día nos hemos acostumbrado a estas cosas y a las redes sociales que nos ayudan. Pero las redes sociales te pueden equivocar.
Pero mira,
y os voy a contar algunas historias y meteduras de patas muy gordas. Me hizo mucha gracia el otro día. De que utilizamos mucho las redes sociales para estas cosas. Y, por ejemplo, mira, o sea, no sé si os habéis enterado, esta semana se ha hecho viral dos niñas que se iban a... porque, claro, hoy utilizamos las redes sociales para todo. Y iban a comprar entradas para ir a ver a Bad Bunny. Al Bad Bunny este, por lo que se ve, las entradas andan por 300 y 400 euros, ¿eh?
Era. Bueno, Edu, casi todo... No te voy a decir todos los conciertos, pero de 100 pavos no bajan.
Sí, ya, pero...
Pues para este pero vamos a ver. Debería ser delito. O sea
ya, no, pero que os hablo...
Para mi opinión.
Que sí, pero que sí. Os hablo que,
este
da igual,
señor,
que da igual que sea
no
este
cantante,
señor...
El grupo que sea otro, no es cantante.
Pero que estamos hablando de que yo creo que se les está yendo de las manos lo que son los precios de las entradas.
Es una barbaridad.
Entonces, que antes, claro, como cobraban en discos y ahora no.
Claro, tienen que compensar lo que no venden en físico con.
Es que
con,
estamos hablando de que un concierto cualquiera ya son 60 pavos.
¿Cómo que 60 pavos? ¿Se sí, trabaja donde encuentras tu entrada?
No, no, el mínimo, sí. Aunque sea sí, un cover de un grupo. Sí,
en una sala directo en Cuenca, costarás 60 euros. Pero porque si no, lo pasas ahí.
Un grupo español, lo que dice Juan Pedro es así. No están Sabina, tal cual, son 60 pavos. Pero un grupo internacional, sí, sí, 60, entre 60 y 100.
Sí, pero
es lo que pagas. Lo que toda la vida pagamos.
La entrada más barata de Sabina en la despedida, en cualquiera de los conciertos de Wiking Center, ha estado en 150 euros.
Ya sabía
hombre, yo, es que estuve, yo estuve en uno de ellos.
Pues mira,
y la más barata.
Pero si no te digo que no. Sí, pero si no hablo de eso. Sí, lo que os quiero comentar es que efectivamente han subido una barbaridad, sí. Pero que no todos los conciertos son iguales.
No, claro, no son iguales.
No es lo mismo irte a una gira mundial de AC/DC que te van a cobrar muchísimo la entrada que irte a ver a Coquemaya,
claro.
Al Wiki Center. Pues hay entradas y entradas.
Es lo que acaba de decir Bruno.
Pero lo que no se puede hacer es sacar el dinero para cuatro gilipollas que vamos.
Claro, que nos compramos el disco oficial eso. Que no hemos pirateado en la puta vida.
Efectivamente.
Y nos vamos al concierto.
GTA,
y pagamos a los que pirateáis.
Claro.
Por eso lo que comentaba lo que estos días. Dos chicas se han hecho virales además, y se las han entrevistado en muchos medios de comunicación. Estas niñas que ya han ido al concierto de Bad Bunny, y no sé si la entrada está 300 euros la bromita, ¿eh?
Ah, bueno, sí.
¿Sabes por dónde voy? Resulta que se han equivocado al pegar el ticket, vieron la foto y vieron la foto de Bad Bunny. Se equivocaron en la foto, no era Bad Bunny. Le ticaron y consiguieron las dos entradas por 60 euros. ¿Cuál fue su sorpresa? No, era Bumburi.
Era Bumburi, sí.
Era Bumburi.
No.
Ellas no han cobrado las redes sociales y han hecho olvidar.
Eso que han ganado.
Es que en lo que.
Espera, que. No, pero la historia. Espérate. Ahora sí que Juan Pedro.
No,
historia es curiosa porque todo esto se ha hecho tan viral que las han entrevistado en todos los medios de comunicación. Incluso Bumburi se ha puesto en contacto con ellas. Porque claro, estamos hablando de dos niñas de 16 años que no conocían a Bumburi de nada, se han tenido que estudiar, ponerse a mirar qué cantaba este hombre.
No, es que una de ellas en la entrevista dice, ¿y tú conocías a Bumburi? Dice, no, pero me dijo mi padre que era genial.
Claro, su padre, es que es eso, lo gracioso de su padre. Sí, sí, Bumburi se ha puesto en contacto con ellas, que de hecho las ha invitado luego para que pasen a la zona con él. Tío. Con él, porque ha sido gracioso todo lo que ha pasado. Es genial. Lo que te digo, los despistes que pasan hoy en día.
Le preguntan en la radio, en una radio que yo lo escuché, le preguntan a una de las niñas, dice, bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Vais a vender las entradas? Dice, no, me ha dicho mi padre que es buenísimo. Dice, y vamos a ponernos canciones para ver si cuando vayamos, porque es en diciembre, el 18 o el 19. Dice, cuando vayamos, a vernos por lo menos alguna. Y la locutora de la radio le decía, os aseguro que os va a gustar. Y decía la tica, no sé.
Es que es muy gracioso, además, como lo cuenta.
Sí, es verdad.
Pues eso es lo que decía de los despistes y estas cosas hoy en día, como va por internet, como te equivoques en una palabra. Fíjate, tenía varias cosas, pero me las voy a guardar para la semana que viene. Pero os voy a contar otra más. Que viene ligada con esto de lo que es internet hoy en día y las palabras de lo que hablamos. Por ejemplo, Bad Bunny con Bumburi y todas esas cosas. Mira, y esto también es un hecho real, hace unos años, pues su padre estaba en su casa tal, y hablando con el abuelo, era el cumpleaños del nieto, y dice, ¿qué quiere el nieto que le regale, no? Y no sé si conocéis los que tenéis hijos, sí, bueno, y bueno, y cuando tenéis hijos, porque el Minecraft es uno de los juegos hoy en día más entretenidos del mundo. Te voy a decir más, yo lo llevo en la aplicación en el móvil porque juego con mis hijas. Minecraft es un juego de torres, de construir un torre, que hace poco estuvimos hablando de la película que fui a verla, la peor película de mi vida, lo peor que he visto en mi vida.
Pues, pero fíjate, pues
con uno de los mejores actores.
Ha tenido una recaudación brutal.
Sí, claro. Espectacular. Y además, es mala, el actor es un pedazo de actor, pero claro, en este, pues, la película es malísima. Pues fíjate, claro, al abuelo le preguntaron que qué quería el niño. Entonces, claro, le dijeron, pues Minecraft. Pues el abuelo tan contento se presentó allí en el cumpleaños y le da una caja. Claro, el niño cuando abre la caja, pensando que era algo de Minecraft, toda la familia imaginaba, pues me ha hecho el abuelo que le va a regalar algo de Minecraft, y abre y se encontró el niño nada de Minecraft.
El Minecraft.
El Minecraft.
Pero en alemán,
el Beinkamp, tío. Claro, el abuelo decía, claro, cuando le preguntaba el padre decía, pero papá, ¿qué le has comprado? No me has dicho Beinkamp.
Pero ¿qué le has
comprado? Claro, dice, a mí me extrañaba que lo estuvieras llevando al niño a estas, con esas edades.
Claro, y búscate el libro.
Sí, antiguamente estaba descatalogada, ahora sí lo encuentras. En Amazon incluso lo encuentras, Beinkamp. Pero me refiero a la situación.
Tú fíjate, y la cara del niño de, pero este mi abuelo gilipollas.
Tú imagínate un niño de 7, 8 años que le regalen eso.
Bueno, a lo mejor dijo el abuelo.
Oye, se me radicaliza según está el país.
¿Quiere el chico el make-up? Pues oye, el make-up. No sé.
Por eso me debe. A que sos, y ya, mira, vamos,
sí,
a
ver. Ves lo que tienen los abuelos. Claro. Los abuelos, lo que quieras.
Pues mira, ya para despedirme, porque mira, vamos a dejar un poquito de toque de humor. Ya que estamos en despistes, os voy a contar un despiste, que esto yo es lo mejor que he oído en mi vida. Esto pasa en Zaragoza. Y pasó hace unos años, ¿eh? Porque además lo oí en una entrevista y me acordaba ahora y digo, voy a traer una colección del programa. Resulta que se muere una mujer. La mujer era una mujer muy graciosa, era familia tal, era la tía tal, y ella siempre había dicho que el día que se muriera en su habitación, que nunca abrieran el cajón de su habitación de arriba porque tenía la mortaja. Estoy hablando de que era de Zaragoza, ¿eh? Y entonces cuando se muere la mujer, la sobrina se sube a la habitación, coge la caja y en la caja se encuentra un traje de sevillanas.
Esa era la portada.
Un traje de Faraday. Hostia, mi abuela, tal, con lo que era, tal, mi tía, con lo que era. Pero ¿cómo no le voy a entrar con lo que me ha pedido? La vistieron de sevillana, le pintaron la cara. Oye, casi la entraron, la amortajaron con un traje de sevillana. De Zaragoza, ¿eh? Pues todo fue muy gracioso, tal, no sé cuánto. Oye, qué ilusión, tal, no sé cuánto. Años después, cuando hicieron la limpieza de la casa, se encontraron que detrás había otra caja y había una mortaja de mujer. Pero esa mujer está enterrada con su traje vestida de Faraday.
Pues mira, mal que no fue de payaso.
Sí. Y...
Pobrecita la mujer. Oye, pues mira, te voy a decir una cosa. Pues, ¿y qué? Pues,
¿Y qué? Por eso son despistes, sí, hoy en día.
Está contenta.
Ella no se va a quejar.
No, despiste. Y con esto pues casi me despido. Yo creo que con las prisas nos volvemos más despistados. Y creo que es eso, que la nueva normalidad, que nos dicen más lentos, ahora vamos demasiado rápidos y por eso somos más despistados.
No lo sé. Es que hay mil cosas que influyen en todo esto. Pero Edu, te voy a decir una cosa, me lo he pasado muy bien, no lo hemos pasado muy bien.
Yo os recuerdo ahora mismo, cuando terminéis, que penséis en esa mortaja, esa mujer vestida de rojo con lunares blancos, la pobre mujer, y en su caja de zapatos en el armario estaba la mortaja y pinta, la mortaja de la monja.
Y pintada la mujer con sus labios, sí, su caracol aquí.
En la entrevista que vi hace muchos años, la familia nos contaba que la pintaron porque era una mujer muy graciosa. Pues se ha ido enterrada porque era algo que tenía ahí metido en la caja.
¿Tú te crees que la familia...?
La familia disfrutó aquel día, porque además...
Claro, y sería a celebrarlo, en fin. Es que la muerte y la vida, ¿qué es?
¿Qué es lo que es?
Bueno, Edu, pues muchísimas gracias una vez más por traernos todas estas cosas aquí al hiperespacio. Ahora, sin más, nos vamos a ir al misterio del hiperespacio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento del misterio al hiperespacio. Con don Héctorino. Héctor. Héctor, cuéntanos.
El titular de esta semana es: la NASA ha retocado todas las imágenes sobre ovnis. Don Ayer, que se llama así la señora, pues es una ingeniera de alto rango, quien afirma haber trabajado a principios de los años 70 para Philco Ford, como contratista en computación e ingeniería de los laboratorios fotográficos de la NASA. afirma que la Agencia Espacial Norteamericana ha retocado todas las imágenes de ovnis desde que tenemos existencia. En declaraciones a Daily Mail ha asegurado que la NASA utiliza la palabra clave Santa Claus como nombre en clave para encubrir tres ovnis avistados durante los alucinajes. Y revela que la agencia espacial ha amenazado a los técnicos con quitarles su pensión de jubilación si hablan de ello. En otra entrevista concedida a un podcast muy famoso. Es que viene a colación de lo que estamos hablando, de los encubrimientos.
Los tres reyes magos.
Del famoso encubrimiento que viene ocurriendo de hace 80 años. Pues en un podcast muy famoso titulado Sirius Disclosure, afirma que ha tenido un cargo de alto nivel en el control de seguridad y gracias a eso fue capaz de acceder a parte del edificio conocido como Edificio 8, donde tuve contacto con una serie de funcionarios de alto rango que filtraron la información en secreto durante un almuerzo que tuvo con ellos. Según estas fuentes, durante uno de los alunizajes en la Luna, claro, los astronautas habían encontrado tres ovnis aterrizados sobre la superficie lunar. Intrigada por la información que obtuvo de estos funcionarios, Donna empezó a hacer preguntas.
Entiendo que uno de los Apolos, porque claro, se supone que no ha vuelto a aterrizar.
Efectivamente, en uno de los Apolos, sí. En uno de los primeros Apolos, se supone, que en el que iban todos los famositos, el Armstrong, pues todos ellos. Se supone que fue, creo que fue en el primero. No lo especifica, pero doy por hecho.
Gracias, eso que acabas de decir de Armstrong, porque luego no sabemos los otros nombres.
Sí, espérate.
Hildrick, ¿cómo era? ¿Hildrick? ¿Cómo eran otros?
Era.
Estaba Tom Hanks.
Es que me habéis pillado ahora un poquito. Sí, me lo sabía, pero ahora se me ha olvidado. Bueno, pues comentaba que intrigada por esta información que obtuvo de estos funcionarios, Donna empezó a hacer preguntas. Y comprobó que el edificio 8 era el centro de encubrimiento. También reveló que un guardia de seguridad se ve obligado a quemar fotos de ovnis porque varios hombres misteriosos y armados lo amenazaron. Donna reporta, que era un compañero suyo de trabajo, que un amigo me pidió que prestara atención a una imagen. Bueno, aparentemente era un simple satélite mirando hacia abajo. Pero luego, con una sonrisa en su rostro, me miró y me dijo: No, pero mira encima de la imagen. Y yo vi, aparentemente un punto blanco, redondeado. Y pregunté, ¿es un punto de emulsión? A lo cual su compañero, sonriendo, le dijo, un punto de la emulsión no deja sombras redondeadas. Luego advertí, efectivamente, que era una sombra redondeada sobre los árboles. Y yo dije, ¿ese es tu ovni? A lo cual volvió a sonreír y me dijo, no te puedo hablar de ello. Pero yo ya sabía lo que significaba. Dios. Sí. Y para terminar, os voy a comentar que Donna se sorprendió al comprobar que en Philip Ford, que era donde ella trabajaba, existía un protocolo para deshacerse de las imágenes ovnis. Lo curioso es que, al menos oficialmente, el contrato de Philip Ford con la NASA fue de ingeniería y apoyo operacional para el control de la misión, facilitando hardware y software para el control de la misión. Pero, en otras palabras, no tenía acceso al grupo de fotografías en NASA. Con toda, Donna insiste que estas informaciones son verdaderas y que ahora están tratando de desacreditar sus palabras. Es cierto que hay un audio, no he tenido tiempo literal esta semana, en la cual ella explica todo esto bien en inglés, habría que haberlo traducido. Pero es una alta funcionaria y ex ingeniera, entonces te lo puedes creer o no, pero ella ahora ya tendrá sus 60 años aproximadamente o más, se ha atrevido a hacerlo público.
Sí, y yo he pensado, a lo mejor le han dicho al Spielberg hasta la peli que tenemos que ir preparando.
Claro, pues mira, es que ayer me estuve escuchando.
Que la peli que se va a estrenar en junio. Es que
es el día de la revelación, se titula El día de la revelación. Pues cineastas, no cineastas, ufólogos, no ufólogos, estoy escuchando a todo el mundo. Y están diciendo que la película, ¿qué sabrá? ¿Con quién habrá hablado Spielberg? Va a ser, por lo visto, dicen que no esperemos una película de extraterrestres invadiendo la Tierra, la típica, va a ser realmente preparándonos para el día que nos digan, ¿sabes? Ya, viendo, y al acceso que haya podido tener de información Spielberg.
Sí. Viendo el tráiler.
Porque la peli va a ser, cuidado, insisten en que va a ser, nos va a dar a entender como
yo estoy deseando preparación para que llegue el día del estreno,
día que el gobierno y diga, ir a verla al cine. No estamos solos en el universo.
Pues muchísimas gracias, una semana más.
Un placer,
más.
Como siempre, Juanpe.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que vamos a regresar con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Stranger Life, el quinto álbum de Howling Belts, el primero en 12 años desde Heart Strange del 2014. En este se incluyen 11 canciones con Unbroken como primer adelanto. Con ella os dejamos, así que Dios, 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 Dios,
Dios,
Dios, Dios.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.